Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest, though I heard it said just by... Muy bella noche. Usualmente se dice muy buenas noches. Les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los martes de 21 a 22 horas, desde agosto del 2021. Economía y Dirección comenzó en enero de 2020, luego tornó o se transformó o se convirtió en Economía y Cultura por sugerencia de René Vargas Vera y de Charlie Bonfiglio Sorans, con la anuencia, con la venia de nuestro coordinador, Claudio Lecam, de tal suerte que mi aparición en la radio tiene lugar. Creo que soy el que tiene más exposición de los conductores, es decir, aquellos a cargo de ideas, conducción y producción general. Tengo entendido en la grilla de Amadeus, lunes y miércoles de 20 a 21 horas por Economía y Cultura, y los martes Argentina, Buenos Augurios, siempre a cargo de Germán José Álvarez Vidal, quien les agradece sobremanera a mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Ustedes conocen el mecanismo de trabajo. Pese a que Argentina, Buenos Augurios, tiene un scope and method algo diferente de mi renacentismo puro y duro de los lunes y los miércoles, hay un tronco común, existe alguna ligazón, alguna liaison. Básicamente, mis alambicados, mis estilos algo recargados, tan amigos de la hipérbole, tienen mucho de barroco, el preciosismo barroco. En cuanto a mi búsqueda, el alcance, el portento, son renacentistas. Y en cuanto a la tragedia personal, me inscribo o adscribo al periodo romántico. ¿Sí? Soy un idealista, creo en las utopías. Bien, una vez más, Germán José Álvarez Vidal, a cargo de Argentina, Buenos Augurios, todos los martes de 21 a 22 horas. Voy a agradecer, por supuesto, a Ricardo Piñero en los controles, al doctor Adolfo Crito, que es el señor presidente de la radio, y ya mencioné al coordinador, y a todos mis colegas periodistas, productores independientes, conductores, etcétera, etcétera. En cuanto al rigor procedimental, ustedes saben que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Nuestras líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También doy mi celular, mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Y doy mi celular al aire con una serie de propósitos, múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación de propósitos, no una miríada de propósitos. Y a todo esto quiero agradecer al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, mientras las pantallas on fire hablan de una cotización del dólar marginal a 418 pesos por unidad. Hoy estaba explicando a mis alumnos el significado del tipo de cambio, incluso como un cierto precio relativo, de la misma forma que los términos del intercambio son precios relativos. Una explicación demasiado sencilla. No tengo que asustarme, ¿sí? Pero yo prefiero que las explicaciones revistan cierto grado de profesionalidad, de complejidad, de sofisticación, ¿de acuerdo? Si bien cuando uno trabaja en posgrados, por ejemplo, o en educación universitaria, si se ha entrenado mucho en dictar micro, macro, finanzas y negocios para los senior schools de los colleges británicos, educación, bachillerato internacional, Oxford, o exámenes internacionales, Cambridge, tiende a explicar los temas universitarios de grado y posgrado con un lenguaje más sencillo o con mucha claridad y precisión. Contribuye. Y ahora lo que les digo desde la cocina, para enseñar mejor es bueno estar haciendo posgrados, doctorados o seminarios, porque uno se mantiene más actualizado y más entrenado si hace investigación. Por eso se llama la carrera de docencia e investigación en las universidades. ¿De acuerdo? Puesto que si uno se aloja, se aferra a la zona de confort de las lecciones que aprendió y no investiga, uno achata su calidad. Espero haber sido claro con esto. Sí, entonces el locutor oficial de Radio Amadeus me presenta de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, con gran amabilidad, con mucha generosidad, de manera muy obsequiosa. He dicho todas estas cuestiones, vuelvo al tema de mi teléfono al aire, y hoy adoptaré un tono especialmente sereno. Tengo temas, ¿sí?, académicos, tengo temas de cobertura, el hedge, la clave para las decisiones económicas desde ahora hasta las elecciones. Tenemos tal vez alguna píldora de Huerta de Soto en la versión austríaca del flujo circular del producto, ingreso, gasto, riqueza, las etapas de la producción en la versión austríaca, ¿correcto? Pese a que nosotros enseñamos la versión de flujo circular del producto, ingreso, gasto más propio de los economistas keynesianos o exégetas de Keynes, ¿correcto? Yo ayer, en el flujo de inspiración, por decirlo así, se me pasó decir que en aquel trabajo de Gabriel Palazzo, entrevistado por mí, From Macro to Micro and then to Macro Again or to Macro Back, la enseñanza de la macro solía ser muy macro keynesiana. General Theory on Employment, Interest and Money. La teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936, ¿correcto? Muy bien, una macro 1, una macro 2. Ahora bien, luego hubo un regreso a una versión más microeconómica de lo macro, ¿sí? Conceptos más marginalistas, tal vez quizás a lo neoclásico o a lo austríaco, ¿no? A una macro neoclásica. Y ha habido un cierto regreso a la heterodoxia, ¿sí?, keynesiana, que ellos también tienen sus propios credos o paradigmas ortodoxos. No es simplemente que la ortodoxia es ser liberal conservador de derechas. ¿Qué se puede decir de estas categorías? Pero para ayudarlos, ¿sí? Y los heterodoxos o neo-keynesianos de izquierda son los liberales de izquierda. Ellos mismos también han diseñado su Antiguo y su Nuevo Testamento. Espero haberlo dicho de manera graciosa, ¿sí?, provocativa, zumbona, ¿sí? Esas palabras tan antiguas que me gustan a mí, cuando uno le dice a alguien, no seas un patán, ¿correcto? Bien, y no seas un mentecato. Entonces, prosiguiendo con estas cuestiones, cuando yo doy mi celular al aire, esto tiene que ver con contrataciones, ¿sí? Estoy a vuestra disposición en materia de 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, los proyectos en el sector real, es decir, en la producción de bienes y servicios, con el cálculo del valor actual neto, los cálculos de la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno efectiva anual, ¿sí?, el periodo de repago convencional y el periodo de repago neto, y otras medidas propias de la macro y las finanzas corporativas propiamente dichas, ¿no?, para evaluar los flujos de caja proyectados, etcétera, etcétera, todos los índices financieros, los ratios financieros, si ustedes me permiten. Y por otro lado, es decir, cómo van a hacer los estados financieros, o los estados contables y los estados financieros proyectados a partir del proyecto de inversión que se va a llevar a cabo. Ese proyecto de inversión puede ser construir una nueva compañía o abrir nuevas sucursales o un proyecto de exportación o un proyecto de radicación de subsidiarias en el resto del mundo o una línea nueva de producción. Entonces, ¿cuáles son los estados contables y los estados financieros? Sin proyecto y con proyecto. ¿Y cuáles son los números que me arroja? Con proyecto y sin proyecto. Y si mejora sustancialmente, es decir, si ha habido una evolución patrimonial positiva de la empresa, capital, reservas, utilidades. En este sentido, después les voy a contar un pequeño chiste, sí, especialmente para vos, mi querida amiga la licenciada Vicky Rabinovich. Yo venía de Pilar con el 57, esos viajes larguísimos, al menos vengo sentado y es agradable, veo el paisaje, leo, estudio y convivo con mi dolor de cabeza. Como le decía a mi queridísima amiga belga teutona, la doctora Anil, mi zona de confort, entre comillas, es tolerar el dolor, soportarlo, aguantar el dolor. Lo que me cuesta, voy a decir groseramente, sin ser soez ni ramplón, lo que me cuesta, sí, un atributo y la mitad del otro, es hacer cambios sustanciales, dramáticos, vuelcos de 180 grados en mi vida, to ease the pain, or to eventually to make it vanish, es decir, para eventualmente reducirlo o hacerlo desaparecer. Esos grandes cambios para mí son desgarradores. Me resulta más sencillo convivir, soportar el dolor. Es algo estoico, tal vez, o en alguna interpretación algo más espartano, porque lo considero algo formativo del carácter, ¿sí? Lo que fuera, que templa el carácter en el peor de los casos. Entonces, dicho esto, doy el celular al aire con el propósito de recibir contrataciones en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, como profesor, como una persona que puede dictar seminarios, como un consultor, como una persona que puede brindar ciclos de actualización permanente. Luego la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto en el sector socioambiental, por decirlo así, ¿sí? Trasladando precios a la austríaca hacia valores a la SRAFA o a la Marx, y contrario sensu, trasladando valores a la SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, que es muy difícil de leerlo en un cuarto o quinto año de una licenciatura convencional de economía, hacia precios de mercado a la austríaca. Muy bien. Y por último, ingeniería financiera, administrando carteras o portafolios de inversión compuestos por activos financieros de riesgo incierto, ¿sí? Y si bien los bonos también son un cierto tipo de derivado, ¿correcto? Derivados de tasa, no les quiero complicar la vida. Cuando hablamos de administrar activos, carteras o portafolios compuestas de activos de renta fija, estamos hablando de títulos públicos de deuda. ¿Y por qué públicos? No necesariamente en el sentido de que sean gubernamentales. Los anglosajones lo dicen mejor, títulos gubernamentales. Aquí hablamos de títulos valores, y los títulos públicos son nacionales, provinciales, municipales. Dan renta fija, lo mismo que los títulos corporativos. De repente apareció una música. ¿Qué sucedió? Muy bien. O tal vez una señal de advertencia en términos de administración del tiempo. Querría interpretarlo de esa forma. Y muy bien, en este sentido se compromete una renta fija en términos de servicios de deuda, pago de tasa de interés y amortización del principal o del capital. Con lo cual hay una certidumbre. En cambio, respecto de las acciones, es renta variable porque no sabemos cómo le irá a la compañía. Si el flujo de dividendos por acción, o incluso si me otorgarán más acciones como poseedor de capital por el éxito abrumador de la firma, de la corporación, de la empresa, o bien si ese flujo sí disminuirá de dividendos, o bien desaparecerán porque la firma entró en bancarrota. ¿De acuerdo? Y cuando se trata de productos financieros derivados, hablamos de las clases que di por años ante diversas colegiaturas profesionales y empresas multinacionales, y también en el Banco Central de la República Argentina, y sobre todo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Y futuros forwards, contratos de futuros, contratos de opción, y luego contratos de swaps, permuta o canje financiero. Entonces ahora vamos a ir a un espacio musical. Hablaré de ciertas cuestiones de filosofía económica, algunas cuestiones de cobertura financiera. Tendremos tal vez a Huerta de Soto y algunos números que jamás pueden faltar en mis programas.
Thank you.
magnífica música. A priori o prima facie hubiera deseado, no lo coordiné a tiempo con Ricardo, siempre hacemos un gran trabajo de coordinación. Tal vez música de Génesis, pero más romántica o aún en sus proyectos solistas, ¿no? Pero bien, es música siempre de excelente calidad la que seleccionamos. Ahora bien, números, pero primero debo distinguir esta cuestión de que ciertos colegas de la radio se están comunicando mientras yo hago los programas, lo cual me honra, me distingue y me deferencia. Aquí no tengo tu nombre o su nombre, caballero, el conductor del afinador de pianos, pero aquí me saluda, me felicita, me convoca a una entrevista en su programa. Muchas gracias. De la misma forma que hizo lo propio Davoglio, con lo cual muchas gracias a todos mis compañeros de trabajo. El compañerismo es esencial y hoy no lo voy a desarrollar porque, digamos, me enerva o me apasiona, con mucha razón, pero Ricardo sabe, ¿no? Cuando hacemos el pase con los compañeros, él ya sabe a qué me refiero y se los dejo planteados, ¿no? ¿Cómo eran las guardias o las imaginarias en Malvinas? Nada más que esto. El espíritu del compañerismo, es decir, la camaradería, es esencial. Y cuando está en juego la vida, más aún, ¿correcto? Más aún. Porque ustedes saben que en las acciones bélicas, ¿correcto? O en la preparación de la vida militar, surgen las grandes miserias y surgen la gran entereza moral, la gran integridad, la gran disposición de espíritu de los mejores efectivos. ¿Sí? Esto es interesante, una cuestión que me apasiona. Pero hoy lo dije muy tranquilo, ¿sí? Bien, entonces, antes de ciertos números de las consecuencias de la sequía, el nuevo récord de la deuda pública, ¿sí? Que hoy le comenté a los chicos, ¿sí? Que incluso tampoco hay que demonizar, ¿sí? Está claro que la deuda pública medida bien, correcto, es decir, a valor residual nominal, es decir, pendiente de pago en términos nominales es 75 u 80% del producto. Pero eso en sí, digamos, no, es decir, habla de un gran apalancamiento económico-financiero para las cuentas nacionales argentinas, pero hay que ser más sutil en las evaluaciones, ¿no? Hay que ir más al hueso, suponiendo que ir más al hueso significa mejores honorarios y que a uno lo van a contratar más, ¿correcto? Y bien, en este sentido, cabe analizar si los ingresos por exportaciones son suficientes para servir la deuda, no el principal, porque el principal tiene 10 años vista, 15, 20, 30. En cambio, los servicios de intereses o compromisos con el fondo, con el Banco Mundial, con el BID, son a plazos vista más cortos. Entonces, el ingreso genuino surge de las expo, no de contratar nuevos préstamos para pagar los viejos préstamos. Creo que no dije ninguna genialidad, pero realmente yo no quisiera que las autoridades oficiales de cualquier gobierno conviertan a la gente en tontos. Por favor, háganme ese pequeño gesto. Entonces, antes de seguir adelante, o diría algo muy cínico, a menos que le paguen un honorario altísimo, ¿correcto? Con lo cual van a ser, ¿sí?, puntos suspensivos a sueldo. Pero antes de ser un bufón, un paje, ¿correcto? ¿Sí? Un eunuco de la corte de que se trate, por lo menos que no sea gratis. En el peor de los escenarios, pero por lo menos que no sea gratis. No quiero con ciudadanos ignorantes, porque el principio del fin de la casta está en que nos califiquemos como sociedad. Ese día comienza la reacción. Lo pienso en términos de sociología a la Vilfredo Pareto, y mi propia interpretación de mi amigo el doctor Maximilien Robespierre. ¿Correcto? ¿Sí? Perdón que me permití decir Pareto mal pronunciado, Vilfredo Pareto. Y les voy a dar un flanco débil, ¿sí?, a los críticos, así después los sobrepaso de manera espartana. ¿Por qué mucha gente de la izquierda dice que los liberales somos fascistas y cuando las cosas se nos escapan de las manos recurrimos a los gobiernos autoritarios? Porque Vilfredo Pareto, que era partidario de la distribución de Pareto, que es la chi cuadrado, que decía la riqueza está concentrada, el 80% de la riqueza en el 20% más rico, y era liberal, partidario del equilibrio general y se tornó un economista del fascismo. Por ahí les explico por ahí dónde viene el ataque. Y después les doy, digamos, les doy Fales, FAPS, MAX, PDFs, lo que fue a PAF, para sobrepasar, ¿correcto? Todo este, esta argumentación baladí para desmerecer a la escuela liberal, ¿correcto? Muy bien, entonces, por supuesto, un beso enorme para vos, Helenice Verdum Gimoes, y después te pregunto, licenciada Vicky Rabinovich, si este perfil más combativo mío te sienta bien o no te sienta bien, si esta cuestión tan controversial mía, de la pluma encendida a lo Marat y de la verba encendida a lo Robespierre, ¿sí? Bueno, no importa. Entonces, Helenice, un beso enorme en Brasil, en Santos y San Pablo, a mi camarada de armas, amigo entrañable, pareja de combate, contador, exitosísimo hombre de negocios, sobre todo, Pablo Eduardo Cerveto, al Chaque Azuaga, el doctor Chaque Azuaga, contador público, gran jefe de familia, gran padre de familia, presidente, titular, CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa y que ha tenido muchos gestos recientemente con respecto a mí y que es un invitado próximo respecto de un ciclo de mis alumnos más exitosos, ¿correcto? Y por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, por momentos mentor, distinguidísimo colega profesional, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy el economista, su economista. Allí desplegamos una serie de cuestiones, ¿correcto? Entre ellas el cálculo del REM. El cálculo del REM está a cargo del Banco Central, ¿sí? Construyendo el Banco Central, que es la autoridad monetaria central a cargo de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, de nuestra república, construyendo medias aritméticas, geométricas, armónicas, respecto de nuestros pronósticos en materia de cuenta corriente, de la balanza de pagos, ya lo explicamos hoy, cómo evaluar una macro con los chicos, entonces evaluamos las tasas de crecimiento económico, las tasas de crecimiento económico per cápita, la evolución de los índices de inflación, porque son varios, consumidor, mayorista, construcción, materia prima importada, etcétera, etcétera, ¿correcto? Las diferentes tasas de desempleo, las diferentes tasas de interés, la distribución del ingreso evaluando curva de Lorenz y coeficiente de Gini, eso da un gran panorama y un puntaje ideal para ir arrancando el examen. El buen comienzo da seguridad, ¿correcto? Un muy buen primer tiempo es un trampolín para rematar un gran partido, ¿correcto? Si ustedes me permiten, de galera y bastón, como un hincha de River Plate debe decir, un hincha de abolengo de River Plate, ¿no? Respetando la tradición ante todo, el folclore, la estirpe riverplatense, si ustedes me permiten. Entonces, cuenta corriente de la balanza de pagos y en términos del producto bruto, ya sea en pesos, dólares, euros, nominales o corrientes o bien reales, es decir, a precios constantes de año base, estimaciones de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, cálculos prospectivos del producto trimestral, tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio, ¿correcto? Allí estamos nosotros. Entonces, luego vendrán otros saludos. Pero vamos a números duros, precisos. Si el economista no mide, es un chamán, acaricia las bolas de cristal, ¿correcto? Más allá de que a algunos de ellos les vaya bastante bien. Las consecuencias de la sequía. La cosecha de soja y maíz, de la que dependen no solo las exportaciones, sino toda la economía argentina, arrancó a mediados de marzo y durará hasta junio, y se calcula que estarán levantándose, fíjense que yo presté atención a lo que se escribió, no voy a decir el error, voy a decir lo que es correcto, 62 millones de toneladas. Según la nueva rebaja de previsiones que difundió este jueves la bolsa de yo soy una buena persona. No es la bolsa de comercio de Rosario. Es la bolsa de cereales. Está claro que se comercian cereales. ¿Saben dónde aprendí este recurso? Ustedes no lo van a creer. Como muchos recursos estilísticos y literarios. En primer año del Colegio Militar de la Nación. Alguien decía un disparate, por ejemplo, algún cadete, y algún oficial instructor muy canchero decía, lo que usted quiso decir es que si nosotros trasladáramos una hipótesis de física cuántica o de matemática cuántica, podríamos obtener un nuevo cálculo de nuevos universos. Entonces, claro, ¿cuál es la cara que ponía el cadete? Yo dije eso. Claro, lo que había dicho era un dislate, un despropósito, una burrada. Correcto. Sí. Y me acuerdo que estaba permitido. Hoy ya no se permite hacer ese chiste. Alguien decía algo, o lo interpretaba para bien, y yo dije esto. Era una forma de no ridiculizar, pero poner en evidencia que uno había dicho un dislate. Otra forma era decir, ante un aporte del tipo, ¿qué es un FAL? Una pistola. No, es un fusil automático liviano. Y si alguien decía algo incorrecto, ¡desastre! ¡Desastre! Y nadie se conmovía ni iba a hacer una declaración al Ministerio de la Mujer, ni de los Derechos Humanos, ni de lo que fuera, ¿sí? Ideología de género. Se me soltó un poco la cadena y ahora regreso. Me tomo un té. Por ahí Ricardo me trae un té. Entonces ahora vuelvo. Sí. Espero estos segmentos teatrales son para reírse un poquito. Entonces la bolsa de comercio no es de comercio, es la bolsa de cereales de Rosario. Yo lo digo con cariño, porque muchas de estas informaciones intervienen algunos profesionales, pero las construyen militantes. No voy a decir de qué partido. Una vez más, una cuestión es aportar fichas de afiliación, ¿correcto? Y eso está para los soldados rasos, para los jóvenes del partido, los que estamos para pensar, los mandos medios y los mandos altos, somos los intelectuales, los profesionales con un largo recorrido. ¿Correcto? Y acá no me importa, acá no se me saltó la cadena, lo dije con convicción, ¿correcto? Para quien quiere escuchar de mi partido, con el cual todavía estoy casado, mientras dure el contrato de trabajo a plazo fijo, que yo soy de los de antes, piensan en everlasting, forever, endless love, ¿correcto? Pero por lo menos lo que uno puede decir es que en el contrato soy fiel, leal y eficiente mientras dure. Qué lindo mientras duró, ¿no? Que es una forma de decir cuando se acaba un romance, ¿no? Esto quiere decir que me estoy acercando, que estoy a un 3D a menos que sucedan ciertas cosas. Pero no voy a decir la palabra que le dije a Ricardo, ¿no? Esto significa una caída del 31% respecto a lo cosechado en 2022 y un 39% menos que lo que se preveía recolectar cuando se sembró. Lo que al menos sirve, lo que yo dije antes es watch out, watch out. ¿Ok? Then, nuevo récord de la deuda pública. Por el desembolso del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales, la deuda pública nacional aumentó en marzo, en el equivalente, esto está bien escrito, en 3.638 millones de dólares. Subió de 394.150 millones de dólares, esto es, a valores nominales, valor residual, ¿sí? Correcto, sí, valor nominal y pendiente de pago, ¿sí? Alcanzando en marzo el récord de 397.788 millones de acuerdo a los datos de la Secretaría de Finanzas. Esto es incuestionable. 75% u 80% de apalancamiento. Y estoy contento porque di números. El impacto del aumento de sanidad en las prepagas. La Federación Sindical de Sanidad acordó con las cámaras empresarias de prestadores de servicios de salud, clínicas, sanatorios y hospitales, un incremento salarial escalonado de 50% por 6 meses, que se trasladará en un 92% a las tarifas de la medicina privada. ¿Sí? He cumplido con Dios y con la patria, me parece, ¿no? Bien, un beso enorme para vos, doctora Anil. Y a tus maravillosos hijos, Smila y Leon, y por supuesto a todo el resto, al doctor Hugo Spetel, al doctor Hernán Cialino. Muy bien, entonces, un poquito de la píldora del Soto, de Walter del Soto, si la tenés lista, si no, voy a otra cosa.
Consumo final, igual a 100 unidades monetarias de renta neta. Hemos comprado bienes automóviles como bienes de consumo por importe de 100 unidades... que a los que nos lo venden les ha costado 80, más 10 a los trabajadores, pues total 90, y obtienen 10 unidades monetarias de beneficio. Ahora, no solo podemos conceptualizar la estructura productiva de una manera diacrónica, es decir, seguida, desde que se diseña el coche y se extrae el mineral de hierro hasta que el coche termina fabricado y es entregado con sus llaves al cliente, pasan 5 años. También podemos interpretar la estructura productiva de una manera sincrónica. Es decir, sincronía respecto de diacronía significa que es como una foto. Que en este momento, si hacemos una foto de la estructura productiva, en este momento hay empresas dedicadas a extraer mineral de hierro. Mineral de hierro que no sabemos en qué terminará. Terminará materializado en vehículos o en barcos o en estructuras metálicas dentro de 5 años, 3 o 4. No lo sabemos. Pero hoy hay empresas dedicadas a esa etapa. Y la llamamos, en la conceptualización sincrónica, quinta etapa. ¿Por qué? Porque en honor a Menger, recuerden que Menger llamaba bienes económicos de orden superior a los alejados de la etapa final del consumo y que el nivel era más alto conforme más alejado estaba. Pues el nivel quinta etapa, es el más alejado del consumo. Pero también hoy, si hacemos una especie de foto en términos sincrónicos de la estructura productiva, también hoy hay múltiples empresas dedicadas a tratar el hierro y convertirlo en acero en forma de altos hornos. Pues esas estarían en la cuarta etapa. Y están produciendo acero que no sabemos en qué que terminará materializado. Ya no dentro de 5 años, sino dentro de 4. Acero, pues, por ejemplo, para una torre, grúa, o para un tanque, o para un vehículo industrial. Pero también hoy hay empresas dedicadas a la tercera etapa, a producir bienes económicos de tercer orden, de todo tipo, que madurarán un bien de consumo dentro de 2 años. Y también hoy hay múltiples empresas dedicadas a la segunda etapa, es decir, justo antes del consumo final. Por ejemplo, los proveedores del Corte Inglés, los que fabrican las telas, los zapatos, etcétera, que venden al Corte Inglés, están en la segunda etapa, hoy. Están aportando al proceso productivo y solo madurarán como bienes de consumo dentro de 1 año. Y también hoy, por último, hay una constelación de empresas dedicadas a la primera etapa, a la etapa de bienes económicos de primer orden, de consumo, a la etapa que está en contacto directo con los consumidores, por ejemplo el Corte Inglés o los concesionarios que venden los automóviles, que todos ellos venden un valor de 100 unidades monetarias. Luego fíjense, o bien seguimos la pista en el caso del coche, desde que se diseña y extrae el mineral de hierro hasta que se entrega al cliente, que pasan 5 años, o bien hacemos una foto a la estructura productiva hoy, este año, donde vemos que simultáneamente los trabajadores y las empresas están especializados bien en la quinta etapa, en la cuarta, en la tercera, en la segunda o en la primera más próxima al consumo.
Música, por favor.
Gypsy come play men's foe, the scent of tyranny's daughter, at 17, we bled in Wild Creek, passing with the sunlight. Fox on the run, old ragged robin flies, virtue undone. A garland of green flowers,
field of light,
surround the silver smoke tree.
Yours and mine,
sweet marigold, not easy to find.
Passing milk thistle by, fox on.
gracias. También recibo saludos de mis queridísimos amigos de militancia de Comuna 2 de Republicanos Unidos. A todo esto escuchamos de Steve Hackett, Spectral Mornings. Si bien yo aquí creo que sí, leí correctamente, de 1979. Uno, cada día. Dos, La Virgen y la Gitana. ¿Sí? Muy bonita música, grandes músicos. Si ustedes me permiten, del último domingo del editor Daniel Fernández Canedo, el tema actuó como trasfondo de la reunión de CEOs, Chief Executive Officers, de IDEA, del jueves pasado, ¿no es así?, en la que algunos de los principales directivos de empresas de la Argentina hicieron una catarsis frente al momento económico. El proceso de cobertura por la incertidumbre que presenta el 2023 electoral y la crisis inflacionaria que se pronunció a partir, sí, o que se profundizó, mejor dicho, a partir de mediados de 2022, ¿sí?, de eso se trató, tiñó todas las opiniones y discusiones. Las dudas sobre las posibilidades futuras de acceder a dólares para poder importar se conjugaron con los de las compañías de seguros que enfrentan el temor de que el Banco Central no libere divisas para el pago de los reaseguros en el exterior, y con las críticas a una de las últimas resoluciones de la AFIP que encarecen las importaciones. Este argumento es claro y sencillo. Por las restricciones a las importaciones, los múltiples cepos, ¿sí?, y la crisis de aceleración inflacionaria, es que se baraja esa hipótesis de crecimiento entre nulo y menos 5% en el PBI real de la Argentina a precios de 2004, actividad económica real. Solo la marcha de la obra pública, los empresarios reconocieron, o sobre la marcha de la obra pública, los empresarios reconocieron que el ministro Sergio Massa, está adelantando los pagos a cambio de que se acelere el avance y finalización antes de agosto, fecha de las elecciones internas. Los banqueros reconocieron que los depósitos en dólares están goteando, pero dentro de límites normales para un periodo preelectoral, y destacaron que el segmento de pesos está encajado por el Banco Central a fuerza de pagar 6,5% mensual de tasa por las letras de liquidez. Hubo reclamo de las automotrices por la falta de partes importadas, y los mensajes positivos estuvieron a cargo de los representantes del cemento por la obra pública, la privada está bajando, o las privadas están bajando, de los directivos del sector de la energía, también petróleo y gas, vienen viento en popa, y del siderúrgico por el avance del gasoducto de Vaca Muerta. El proceso de cobertura que intentan las empresas frente a la escasez de dólares a precio oficial, 215 pesos por unidad, se corresponde con el de la población en general ante el salto inflacionario desatado hace 8 meses y que no encuentra dique de contención. El dólar blue, tocando los 400, hoy en 418, fue una señal en la semana de posibles coberturas, mientras que se abren apuestas sobre qué nivel de liquidación de divisas provocará el nuevo dólar agro de 300 pesos para favorecer la liquidación de exportaciones. En el encuentro del Instituto para el Desarrollo Empresario de la Argentina, IDEA, el economista Dante Sica calculó que se liquidarán 5.000 millones por las ventas de soja y 4.000 millones por la liquidación del resto de los productos. ¿Cuánto tiempo me queda, Ricardo? 6 minutos. Muy bien. Todo viento en popa. ¿Alguna cuestión de filosofía económica en cuanto a los primeros capítulos de Bachillerato Internacional para los chicos, correcto? Para los chicos y las chicas. Ya comenté en términos algo prácticos, o de ama de casa universitaria, por llamarlo esta figura que acabo de inventar, las buenas notas en este sentido, ¿correcto? Pueden significar el ingreso con beca a universidades del tipo Austral, SEMA, Ditela, San Andrés y OU, el reconocimiento del secundario por universidades extranjeras, en caso de que los chicos y las chicas quieran estudiar afuera. Espero haber sido claro. Y generalmente acompañado de una carta de recomendación de algunos de los profesores. Entonces, en este capítulo inicial, la evolución del pensamiento económico. So what is the conclusion on economic thinking? ¿Cuál es la conclusión finalmente sobre el pensamiento económico? Siempre han habido debates entre las diferentes ramas de la economía y las diferentes escuelas de pensamiento, y en ese sentido muchos estudiantes de economía se han visto crecientemente frustrados con el enfoque y los supuestos de la economía estándar, del mainstream economics, ¿correcto? Ustedes no se olviden que después de la caída del muro de Berlín, ¿de acuerdo?, y la globalización financiera, en términos académicos, triunfó la visión neoclásica o escuela austríaca u otras escuelas liberales, no necesariamente los austríacos y eventualmente los anarco-libertarios capitalistas, pero el enfoque marginalista en algún punto triunfó. Y esto fue malo porque nunca puede decirse, como alguna vez dijo Fukuyama, ¿sí?, el fin de la historia, y vendió muchos libros. Aunque triunfe alguna escuela de pensamiento, hay que mantener las otras para desafiar al mainstream, ¿correcto?, para perfeccionar el ejercicio de la política. Está claro que, por ejemplo, la ortodoxia macro del keynesianismo, ¿qué nos enseñó? La estabilización del ciclo, vía supply-side economics o demand-side economics, políticas que estimulen, ¿sí?, políticas fiscales o monetarias, expansivas o contractivas, que estimulen la oferta agregada o bien la demanda agregada. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Y la estabilización del ciclo es evitar los bandazos en producto y empleo que repercutan socialmente de una manera muy trágica y dramática. Entonces, aquellas teorías que tendieron a ser enseñadas en los últimos años in the colleges, en los colegios, en los high schools y universities, se ha argumentado, ¿sí?, que hoy por hoy se enfrentan crisis del mundo real, como el cambio climático o las tremendas desigualdades sociales, ¿sí? Y entonces algunas empresas a la vieja usanza y algunos gobiernos de países desarrollados, ¿sí?, estaban utilizando o empleando teorías económicas de un enfoque muy narrow, muy estrecho, ¿sí?, para lidiar, ¿sí?, con estos problemas, y las decisiones estaban sesgadas. ¿Qué tiempo me queda? Un minuto, dos. Viva Perón, me dice acá el musicalizador y operador. Entonces, el movimiento de los estudiantes, ¿sí?, o las inquietudes estudiantiles reclamando cambios, ¿sí?, ha crecido y se ha diseminado, esparcido a lo largo de muchos países, across the globe, a lo largo y a lo ancho del globo, ¿sí? Existen demandas para que se enseñe nuestra disciplina, si es que somos una ciencia, la ciencia económica, con mayores cuestionamientos a los supuestos, ¿sí?, e incluyendo muchas escuelas de pensamiento. ¿Cuánto me alegro respecto de lo que dije ayer? ¿Sí? Yo les dije alguna vez a mis alumnos, recuerdo que eran del St. Hilda's de Hurlingham, esta cuestión de economics del AS A-Level y del A-Level en los multiple choices, los essays, los ensayos son otra cosa. Sepan que las respuestas están relacionadas con una escuela de pensamiento neoclásico o marginalista. Si esto fuera neo-keynesianismo puro, heterodoxia de izquierdas o marxismo puro, las respuestas serían completamente diferentes, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro con esta cuestión. Y para mal o para bien, ¿qué significa desafiar el mainstream? significa que ahora tenemos departamentos de desarrollo económico, departamentos de economía feminista, para bien o para mal, conviviendo con la escuela austríaca, departamentos de economía institucional, departamentos de economía de la complejidad, departamentos de economía islámica, departamentos de la economía cooperativa, departamentos... Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.